Señor Javier Cantero, ¿cómo le va? Le saluda Jorge Vera aquí de Asunción de Paraguay, Radio Unión. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Un gusto hablar con usted.
Javier, es un gusto saludarlo y ya básicamente nuestro productor le adelantó el tema por el cual queríamos charlar, dialogar con usted. Yo ayer hacía mención, acá también tenemos el tema de las barras bravas, acá también hay violencia, acá también hay disputas en los partidos de fútbol y en las adyacencias cuando se encuentran estos grupos violentos. Y yo había mencionado que muchos de estos presidentes que están hoy al frente de las instituciones son presos de viejas prácticas y de una escuela vieja en la que antiguos dirigentes fueron dándoles espacios de poder y hasta ejerciendo muchas veces como una especie de sponsor de estos grupos, ¿verdad? Y que hoy en día hasta muchos presidentes, entiendo, tienen la intención de cambiar, pero hay una estructura muy armada que les impide llevar adelante ese deseo. Y yo lo nombré a usted, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando asumió Javier Cantero como presidente de Independiente de Avellaneda, fue el presidente que decidió enfrentarlos al grupo de la barra de Independiente, que decidió no darles más ese espacio de poder, que decidió hacer lo que hay que hacer, para mi gusto, mirándolo desde muy lejos, usted me corregirá si está arrepentido o no de eso, y decía después, terminó afuera de este sistema absolutamente grosero y que lamentablemente en Argentina perdió a una persona que vino para enfrentarlos y quedó lejos de seguramente cumplir con su objetivo. Entonces, lo nombraba usted y me dijo Víctor, aquí nuestro productor, lo contactó, queríamos dialogar con usted para saber un poquito acerca de su experiencia como presidente de un club tan grande como Independiente, con una barra muy importante como la de Independiente. ¿Y qué nos puede contar acerca de eso? Creo que usted está hasta sorprendido de que en Paraguay existan las barras. Bueno, les cuento que sí, y que en menor medida, pero también hay ese tipo de poder como en Argentina, no a la altura de Argentina. Quizás hasta estemos lejos de eso, pero vamos camino a eso si es que esto no se para de una vez.
Sí, así es. Yo, por supuesto que no estoy arrepentido de lo que hice. No me fue bien en la gestión, porque tuve muchos inconvenientes, teniendo en cuenta que la gente de la Asociación del Fútbol Argentino, los dirigentes, me miraban como un bicho raro que avanzaba hacia ese lugar que ellos no lo habían hecho. Los periodistas hablaban bien de mí y bueno, eso me puso en una situación incómoda porque parecía que estaba en contra de todos. Y no era así, yo lo único que quería era no pagarle miles de dólares todos los meses al jefe de la barra brava Independiente, ¿no? Bueno, eso me trajo obviamente muchos inconvenientes desde el punto de vista personal, que significa que uno no podía salir a la calle o no podía ir a la cochera a buscar su auto o tenía que ir vigilado para entrar al estadio. Y bueno, sinceramente la pasé mal. Fueron muchas las anécdotas desgraciadas. Ahora bien, en Argentina el problema más grave que hay es que las barras bravas no son una cuestión de fútbol específicamente, son una trama del poder, son una parte de la trama del poder, de ese sistema que usted mencionó. Yo justamente, y le abro un paréntesis, escribí un libro que se llama Contra el Sistema, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Al final de cuentas fui como una basurita en esos viejos carburadores que hasta que no la sacaban no podía seguir funcionando el sistema, y bueno, y así lo hicieron. Le cierro el paréntesis ahora. Pero me refería a que en la Argentina yo definía aquel momento como un triángulo de las Bermudas, donde había un vértice que eran los jugadores, muchos de ellos equipos grandes que ganan muy buen dinero. Otro vértice son los dirigentes, donde parece que no cobran para ser dirigentes, sin embargo nadie se quiere ir y se quedan durante decenas de años. Y el otro vértice eran las barras bravas, que ellos decían, bueno, nosotros vamos, le hacemos el aguante, los bancamos en todos lados, los alentamos, damos el pellejo por ellos, y también queremos la parte de la torta que nos corresponde. Y a partir de ahí, esto fue seguramente alrededor de los 80, 90, se profundizó en los 90, y después fue cada vez increyendo, se armó una trama de poder, donde cuando las barras bravas estaban de acuerdo con el presidente del club, el equipo perdía, jugaba mal, y normalmente lo que pasa en el fútbol es que la gente protesta por eso. Bueno, en ese caso la gente no protestaba, la barra le pegaba a aquellos hinchas que estaban disconformes con la situación del club, se habían convertido en un ejército que defendía a los dirigentes, y también trabajaban con la política. ¿Esto qué quiere decir? Había un partido de la selección nacional de Argentina, donde lo ve todo el país por televisión, y ponían grandes banderas que decía fulano gobernador o mengano intendente. En los 80 o 90 pegaban carteles en las canchas de las campañas electorales, y ya después, en forma un poco más sofisticada, pasaron a formar parte de organismos del poder democrático. Digo, una vez Grondona, Julio Grondona, que usted sabe a quién me refiero, sí, se peleó en el Congreso, de la Nación. La Cámara de Diputados lo llamó para interpelarlo con respecto a la violencia del fútbol, y él le dijo, bueno, ustedes los conocen muy bien porque la mayoría trabaja acá adentro. ¿Y qué pasaba? Cuando uno va, y a mí me pasa, cuando uno va a los organismos públicos, se cruza. Algunos son porteros, otros son choferes de los legisladores, otros son guardaespaldas. Hay toda una trama que está interrelacionada. Entonces, cuando un barbaraba va preso, tarda pocas horas en salir, porque seguramente hay alguien con poder que lo libera de eso. Si a eso le sumamos a la policía, donde yo diría que es una de las cuestiones más difíciles en el Gran Buenos Aires, sobre todo, o en la provincia de Buenos Aires, son como dos brazos de un mismo cuerpo, ¿no? Uno es la violencia, obviamente, de la hora brava, y los robos, y los negociados, y demás. Le recuerdo que si alguna vez entra usted en YouTube, lo va a ver, cuando yo discuto en la puerta de la sede independiente con el jefe de la barra brava, que tenía una capucha y no dejaba ver su cara, yo le decía, vos te llevaste $30,000 en septiembre, $40,000 en octubre. Y cuando yo le decía eso, me estaban filmando en directo en ese momento, y fue muy público eso, ¿no? Por supuesto que eso que cobraban fue la gestión anterior. En general, a veces se habla de la barra brava como esa gente que vende un sándwich de chorizo en la puerta y se gana unos pesos porque no tiene para... No, ese es el problema. El problema es gente que tiene mucho más poder, que va a todos los mundiales y se paga los hoteles en forma internacional, los pasajes en aviones y demás, y alguien lo solventa eso. Bueno, como le puedo decir, podría hablar mucho más sobre esto, pero es un pequeño resumen, donde el gran problema que estamos teniendo en este momento es que quitar la barra brava es difícil, porque uno tiene que pelear contra el dirigente, contra legisladores que a veces los bancan, contra la policía. Y para terminar, porque no le quiero hacer más largo esto, le quiero decir, para que se dé cuenta cómo es el sistema. Un día, un exjugador independiente famoso, que no le quiero decir el nombre porque no quiero molestarlo, me dijo, yo te voy a ayudar a sacarte al jefe de la barra de encima. Y me llevó a una reunión donde había un comisario y un secretario, y un abogado, y me dijeron, mire, vamos a hacer una cosa, yo se lo saco de encima al jefe de la barra brava. Y yo le dije, ¿cómo hacemos? Y me dijo, mire, yo le voy a dar cocaína a usted se lo pone en el auto, en la camioneta de él, cuando llega a la cancha, se lo hace poner en la camioneta, y después yo lo paro, nosotros lo revisamos, encontramos la cocaína, lo detenemos y se lo saco 2 años del club. Me dijo, eso sí, tenemos que poner al nuevo jefe de la barra nosotros, arreglamos con la comisaría de Avellaneda, y ahí cambiamos toda esta tendencia en contra suya. ¿Se imagina usted mi asombro cuando me hablan de ponerme darme cocaína, que yo se la ponga en el auto y todas esas barbaridades? Y ahí me di cuenta también que era muy difícil, porque las herramientas que tiene el sistema democrático para defendernos de estos problemas eran parte del problema. Y así terminé, ¿no?
Y así decidió irse.
Exactamente, porque yo en la campaña electoral, cuando fui candidato a presidente, hablé de lo que iba a hacer, y muchos no me creyeron, como diciendo, este tipo, ¿qué va? Se va a meter con la barra brava, todos tienen miedo, tiene hijos, le van a ir a la casa. Bueno, y yo dije que si no podía manejarlo eso, si no me ayudaban para sacarlo, iba a renunciar, y bueno, y eso fue lo que hice.
¿Quién debe colaborar? Porque yo entiendo, Javier, y esto lo dije siempre, yo no le veo aquí a los presidentes hoy en día de los clubes más grandes con ganas de lidiar con estos barras, honestamente, no los veo. Los veo, son tipos de empresas, de familia, gente bien. No les veo con ganas de estar en medio de este quilombo, pero como suelo decir, ya son víctimas de viejas prácticas, de algo que ya está absolutamente instalado y que muchas veces es complicado salir adelante y decir, como un Javier Cantero, bueno, esto rompo y cueste lo que cueste, y aún así incluso hasta terminar fuera, como en tu caso, ¿verdad? Y es perfectamente entendible. ¿A dónde hay que apuntar? ¿Quién es el que verdaderamente tiene que ayudar para terminar con esto?
Antes que nada, claro, a mí aquí me llamaron y me han hecho muchas caricaturas del Quijote, ¿no? Me trataron como un loco que iba solo a enfrentar eso. Y todos lo hacen como burlándose de mí. Yo lo tomo como un elogio, antes que nada, se lo aclaro, no lo tomo para nada como una crítica. Lo que pasa es que yo pensé que la política iba a apoyar más. Hoy en día la situación es diferente porque el gobierno actual tiene una ministra de seguridad que ha puesto mano dura, que yo la conocí cuando fui presidente de Independiente y ella era socia de Independiente también. Y bueno, ha generado, gracias a la tecnología también, un sistema de control de ingresos a los estadios. Antes el control de ingresos a los estadios lo teníamos que hacer nosotros, y cuando no queríamos que alguien entre o prohibirle la entrada a un violento, teníamos que ir nosotros a sacarlo, cosa que es muy difícil, se imagina. En cambio, hoy en día hay todo un sistema de lectura del iris o faciales y demás, que hace que inmediatamente salte cuando va a entrar alguien que está prohibida la entrada. Ahora bien, la legislación es fundamental en este caso. Hay una ley en la Cámara de Diputados que no se termina nunca de tratar, que es declarar cuando se juntan tres o más personas con un objetivo delictivo, es una asociación ilícita, y bueno, y sacarlos de la cancha permanentemente y meterlos presos teniendo en cuenta los hechos que hayan violentado. Hay armas, pero déjeme también decirle algo, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder sacar las barras bravas? Si en el mundo ha pasado lo que ha pasado, y si uno se imaginaba que hace 100 años las mujeres no votaban, o que los afros tenían prohibido el ingreso a los mismos bares en Estados Unidos donde iban los blancos, en la Argentina ya no hay más servicio militar. Ha cambiado muchísimo la historia. Desde el punto de vista sexual, el poder que han tenido las mujeres y el género, cómo ha mejorado. ¿Cómo lo vamos a poder sacar a un grupúsculo violento adentro del estadio? El problema que no se puede hacer es porque tiene algunos paraguas que le paran la lluvia o que le paran los perjuicios que le pueden traer llevarlo a la justicia. Pero en el mundo se ha cambiado muchísimo más la historia que esta pavada, que significa que haya 200 tipos ahí adentro amenazando a la gente.
Javier, ¿el dirigente hasta dónde puede enfrentar esto solo? Desde tu experiencia, yo creo que acá no estamos como en Argentina. Soy muy honesto, yo creo que si bien estamos camino a eso, todavía hay una brecha grande de cómo se maneja allá a cómo se maneja acá, con algunas similitudes. Ya hemos visto estos grupos.
También ya tenemos muertos.
En ese primer relato que hace Javier, en esa primera respuesta, hay muchas similitudes, hasta en lo político, ¿verdad? En los grupos que van después a los actos políticos, los jefes que se vuelven acá primero dirigentes de clubes, después uno los ve a políticos protegidos por ellos. El mismo Hugo Ramírez, que la vez pasada, estoy hablando de un diputado nacional, Javier, que hablaba de proyectar algo para la violencia, era el que tenía como custodio a Trote, ex jefe de la barra de Olimpia hace un tiempo atrás, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que hay similitudes entre lo que vos estás contando, de lo que pasó y de lo que pasa allá, con lo que pasa acá en menor medida, no sé si bastante, no sé si menor o más, pero también pasa, o sea, hay similitudes. Por eso, ¿hasta dónde puede llegar un directivo y hasta dónde puede llegar una acción en conjunto si es que se decide, por ejemplo, la Asociación Paraguaya de Fútbol se reúne con todos los presidentes, que son de 3 o 4 clubes los que tienen en verdad aquí una barra así brava, organizada, grande, que son Olimpia, Cerro, en menor medida Luque y en menor de medida diría yo Guaraní, y después paremos de contar porque no hay tampoco tantos grupos así en esa cantidad, en esa envergadura? ¿Se podría solucionar impulsando desde el fútbol algún mensaje, algún proyecto serio, o solo el fútbol no basta?
Mire, es interesante lo que me dice, porque nosotros analizamos mucho lo que sucedió con los hooligans en Inglaterra, que parecía que era un problema similar, pero no lo era. Ellos, los hooligans, eran violentos, que se emborrachaban y por ahí querían demostrarle a los contrarios que eran más machos y se agarraban a trompadas y por supuesto que no estoy felicitando por eso, todo lo contrario, pero ese era el valor del hooligan. Pero no estaban emparentados con la política. Entonces, cuando yo fui a hablar con quien manejaba el control de los hooligans en Inglaterra, ellos me dijeron: Cantero, ustedes no lo van a poder solucionar, porque los que tienen que sacarlo del estadio son los que los protegen. Entonces es imposible. Entonces es la primera diferencia que yo vi. Cuando se mete la política ahí adentro, o el sindicalismo, o factores de poder como la policía, ya el problema ya no es el fútbol, es un problema social. Entonces, ahí hay que tomar otro tipo de herramientas. Yo también quisiera decirles algo. Yo he tenido miedo cuando estuve allí, he tenido miedo. Pero había dado una palabra y la llevé adelante, porque le tenía más miedo a la traición de lo que había prometido, al incumplimiento de lo que había prometido, que a lo que me podía pasar físicamente. Desde ya, que mi miedo mío fundamentalmente no era hacia mi persona, sino hacia mis hijos o hacia mi mujer. Pero cuando uno asume con eso, uno no puede decir: yo voy a ser piloto de avión, pero le tengo miedo a la altura. Es decir, si uno va a asumir la responsabilidad, o es un enfermero y va a decir: le tengo miedo, o me da asco ver la sangre, o cambiar los pañales a un adulto, no puede dedicarse a ser enfermero. Entonces, cuando los dirigentes dicen eso, tienen que pensar un poquito entonces para qué se metieron en ese lugar, o no sabían dónde se estaban metiendo.
Sí, es lo que yo ayer manifestaba, Javier, y después le quiero hacer otra pregunta. Porque acá el discurso que se está dando ahora, y ya lo dijeron varios presidentes, no solamente se dijo ayer esto, es que en los barras hay gente que no es mala. Y yo digo, si vos te vas a un concierto de rock, vos sabés que vas a ir a escuchar a rock. No podés ir a esperar a escuchar tango. Es lo que estás diciendo vos. Si vos sos presidente, vos sabés que asumís con ciertas condiciones. Si vos vas a una barra, vos sabés que esa barra en ciertas circunstancias puede ser violenta, puede inmiscuirse en cosas a las que estamos acostumbrados a ver a este grupo de personas. O sea, no creo que podamos separar ahí los buenos de los malos. O sea, vos estás en un grupo donde sos consciente a dónde te vas y dónde te metes.
Sí, lo que pasa es que en las barras, por lo menos en Argentina, sobre todo en los clubes grandes, tienen un grupo de gente con mucho poder, que viven en countries privados, tienen autos importados, viajan, y después tiene unos cuantos soldaditos que tienen problemas sociales y que van para que les den algo, algunos algo de droga, algunos algo para comer.
Que son los que trabajan para los otros.
Exactamente.
Son los que menos beneficios sacan.
A mí me marcó mucho una asociación que hay en Argentina, que son las madres de víctimas de la violencia del fútbol. Madres que perdieron sus hijos, que murieron sus hijos en un estadio de fútbol o a la salida. Yo antes de asumir me reuní con ellas, me fueron contando sus historias y debía ser una sincero, lloré mucho delante de ellas, no porque yo también tengo hijos y no me pude controlar y me fui, me perdí ahí y lloré mucho con ellas y me juré en ese momento que yo no lo iba a permitir eso. Traté de hacerlo, estuve 2 años y medio hoy en día denuncias por asociación ilícita de políticos, sindicalistas, con jefe de la barra brava que han comentado cómo le pagaban los políticos a ellos o cómo le pagaban los dirigentes a ellos. Yo presenté en la justicia las planillas de cuánto dinero se llevaban las barra bravas. Cuando yo le digo, vos te llevabas $30,000 en septiembre, $40,000 en octubre, yo lo tenía que demostrar y lo llevé. Y sin embargo nunca juzgaron a nadie. Entonces así es muy difícil.
¿Qué le pedían a cambio, Javier, ellos, los líderes, los... No sé si será igual acá, en términos de plata o de qué.
Desde lo básico, que es entradas, porque ellos tienen que hacer entrada al resto. Es decir, los jefes de la barra brava quieren plata para pagar su entrada, ese no es el problema. El tema es que tienen que meter a 300, 400, 500 más. Entonces le pedían esas entradas, que yo no se las daba. Le pedían ómnibus, para o pasaje de avión para ir de visitante. Usted sabe que Argentina es un país muy grande, uno tiene que ir a jugar a Salta o a Mendoza, y, bueno, o a lugares lejos, y quitan los pasajes, la comida en esos lugares, y eso cuando usted va sumando es una fortuna incalculable. Pero aunque no fuera una fortuna, no teníamos por qué darse nada, porque cualquier hincha va, paga su entrada y entra. Y es más, si usted me pregunta a mí, es una opinión personal que quizás usted no coincida, si hay alguno que viene y me dice, mira, hoy no tengo para pagar la entrada y quiero ver al Rojo, se la pagaba yo, no me preocupaba, es decir, lo hago, porque si puedo ayudar, lo hago. Lo que no puedo hacer es pagar 30.000 o $40.000 por mes a alguien, que es un fondo que el club lo necesitaba, que estaba medio fundido, ¿no?
Presidente, una vez que la directiva de un club acepta que algunos de estos integrantes de las barras que uno conoce se asocien al club, ¿es el primer declive de la institución?
Claro, nosotros habíamos aplicado, éramos los únicos que aplicábamos el derecho de admisión. Hoy, gracias a Dios, el Ministerio de Seguridad lo está haciendo. Pero en aquel momento nosotros teníamos un grupo de gente nuestro, muchachos nuestros, que trabajaban gratis y que iban señalando a quién le habíamos aplicado el derecho de admisión y no podían entrar. Por ejemplo, un día entraron en mi oficina 28 barras bravas en Independiente, me cerraron la puerta con una traba y me quedé 40 minutos con ellos. Fue un hecho muy conocido aquí en Argentina, y a solas, ¿no? Se imagina usted, mi secretaria llorando del otro lado de la puerta, la policía que justamente se había ido en ese momento, la policía que estaba de vigilancia no estaba. Bueno, a esos 28 yo le apliqué el derecho de admisión y nunca más entraron al estadio. Después, aquellos que en un partido se pueden agarrar a trompadas con uno porque uno está borracho o porque discutieron por un jugador, uno le puede aplicar un derecho de admisión, no de por vida, sino por un tiempo. Porque ahí lo aprendí, eso de los hooligans. Los hooligans me decían que eran hinchas en serio, los funcionarios ingleses me decían que los hooligans eran hinchas en serio. Y entonces, cuando uno le aplicaba el derecho de admisión por un año o dos años, que no podían entrar, lo sentían mucho, lo sufrían mucho. Por lo tanto, tenían muy poca reincidencia después en el delito, porque no querían volver a pasar por eso. ¿Me explico? En cambio, aquellos, hay muchos barras bravas que están en una hinchada, y no son hinchas de ese club. Van a ganar dinero. Van por lo que pueden recibir de ahí. Entonces, el merchandising, los estacionamientos de los autos en la puerta que le cuidan el auto, y si no pagan, ustedes rompen el auto. Y tantísimas cosas más, ¿no? Es innumerable. Ahora, como sociedad, le quiero decir, como sociedad, no es fácil la solución del problema, porque uno, supongamos que aparecen muchos dirigentes que hacen eso que yo le estoy diciendo, lo hacen. Bueno, esa gente a algún otro lado va. Seguramente se va a ir a vender droga, va a ir a desarmadero de autos, o va a robar bancos, o lo que fuera. Desgraciadamente, tenemos un problema social que está muy por encima de lo que puede hacer un dirigente de fútbol.
Bueno, Javier, algo más para preguntarle a Javier Cantero, con muchísimo gusto que nos atendió y nos está dando un poco un batallazo de lo que él vivió. Ayer lo pusimos de ejemplo, ¿verdad?, en todo esto. Hoy hubo una reunión aquí a la mañana entre autoridades del fútbol y autoridades nacionales. Pero yo vuelvo a decir hoy, con más protagonistas encima, esta película de reuniones ya la vimos muchas veces. Ya pasó, ya se han reunido, ya han hablado, queremos acciones. No digo que esto no sirva, pero estoy diciendo que ya la vimos. De aquí en adelante, si es que no cambian absolutamente nada, pues serán seguramente, quedarán en evidencia. Y si realmente hacen algo, pues serán felicitados, porque esto debe cambiar. Acá me parece, Javier,
¿se aplica el derecho de admisión en Paraguay?
No. Sí, pero no se controla. Se suspende a la barra, pero no hay control. Es más, una vez un fiscal, que quiero recordar el nombre y nunca me acuerdo, en una entrevista que le hice acá hace un año, dos años, en otro medio, me dijo que el control era dos veces al mes, si es que la persona que no debía ir al partido de su club, porque estaba suspendido, si estaba o no en una comisaría, y que no había capacidad para controlar si es que esa persona estaba en el estadio o en la comisaría donde debía estar a la hora del partido. Entonces ahí dije, bueno, acá no se controla absolutamente nada. En vano la Asociación Paraguaya de Fútbol impone una sanción a las barras, como se suele hacer, si al final ingresan todos igual. Pero ya se probó el tema del bombo, el tema de las banderas, de no meter más,
Pero el bombo y la pantera no son armas, ¿no? Eso forma parte del folclore del fútbol. Lo que sí, de folclore sano me refiero, de fútbol. Lo que sí, no sé si aplican la huella digital para entrar o el análisis facial, porque ahí donde salta inmediatamente, inclusive en Argentina ahora el Ministerio de Seguridad lo ha hecho, y aparecen increíblemente como en algunas películas que he visto, una película argentina que he visto, que donde al asesino lo agarran cuando entra a la cancha porque era tan hincha del club que lo podía evitar ir a la cancha.
El secreto de sus ojos.
Exactamente, no le exagero lo que le voy a decir, más de 500 personas por delitos de violación, asesinato, robos y demás, fueron capturadas cuando estaban entrando al estadio a través del sistema, que les saltó inmediatamente porque tienen cargado dentro del sistema, aquellos que tienen pedido de captura, ¿no? Hay que tratar de comenzar, porque esto no se soluciona de un día para el otro, no creo que, lo digo con respeto de la gente, de los dirigentes paraguayos, que seguramente harán un gran esfuerzo. No es que se soluciona con una decisión, es un proceso, va a llevar...
Pero es voluntad política.
Exactamente, hay voluntad política.
Tiene
que haber voluntad política.
Lo que pasa, presidente, es que muchas de las personas de acá que tienen que tomar la decisión firme son las que sonríen, pero de una manera muy especial cuando estos barras cantan y corean sus nombres. Que casi todos, para no ser muy... muy rígido en mi apreciación. No,
lo utilizan también para las campañas.
Claro, de sus clubes. Utilizaron a los barras. O sea,
usted, por ejemplo, usted en su campaña manifestaba que ya en su campaña dio a entender y manifestó que iba a estar en contra de los barras. O sea, no los utilizó para llegar a la presidencia y se puso en contra.
No, al contrario. Es más, me trataron como un loco, en serio, me trataron como un loco. Pero la gente estaba cansada y, bueno, nosotros en aquel momento sacamos el 60% de los votos y ganamos muy cómodamente. Y le apliqué el derecho de admisión a esos que entraron a mi... que eran los principales. Imagínate, los 28 entraron a mi oficina y me cerraron 40 minutos. Y que, bueno, se imagina... la verdad que tuve miedo, sinceramente le digo. Pero bueno, me tengo que plantar, ¿no? Y cuando ellos me pidieron o me acusaron de cosas... les contesté introspectivamente, diciéndole que eran, perdón la expresión, le voy a decir la verdad, le dije que eran unos ladrones hijos de puta, y cuando me escucharon los gritos de afuera, mi secretaria ahí donde rompió el llanto pensó que me iban a lastimar, que no son tan tontos, y gracias a Dios no lo hicieron. Pero después cuando vino la policía, a los 40 minutos, abrieron la puerta y se fueron. No lo detuvieron. Sí. Entonces, así es muy difícil.
Presidente, de su conocimiento de lo que vio con cómo se manejaron con los hooligan, ¿qué es aplicable acá, del sistema que usted cree que es aplicable en Sudamérica?
Perdón, no lo entendí la pregunta. ¿Qué sistema habría que aplicar? ¿Eso me dice usted?
Claro, para ir sacando el poder de las barras. De lo que vio
la tecnología es una buena ayuda. Acá hay una persona que se llama Guillermo Madero, que está a cargo de ese sistema y está funcionando muy bien, como le acabo de decir, no solamente con los barra bravas, sino con otro tipo de delitos cuando entran al estadio. Y después está la decisión. Hay presidentes de clubes que tienen compromiso con la barra. Es decir, ¿por qué pasa eso? Porque, ¿qué dice el barra brava? El barra brava dice, pero, y esto lo digo, por supuesto, con seguramente son algunas excepciones, el barra brava dice, bueno, pero los dirigentes se quedan con un porcentaje del pase de los jugadores, o se quedan con esto, o se quedan con lo otro. Entonces, yo también quiero la parte que me toca. Y cuando le descubren que se quedan con algo de plata, después lo tienen como rehén. Porque esa persona es capaz de poner una bandera en la cancha diciéndole, este tipo se quedó con el 15% de tal jugador. Entonces, ahí es donde se quedan como rehenes y ya no pueden salir más. Lo que hay que hacer es entrar y salir limpio, y con eso nadie le puede decir nada.
O sea, sería que si cae la barra, cae todo. O sea,
exactamente.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo a la distancia y gracias por atendernos y hablar de esto con nosotros, ¿sí?
Para mí fue un honor. Quiero muchísimo a Paraguay. Y Independiente tuvo, bueno, nada más y nada menos que para mí uno de los más grandes jugadores del mundo. Debe estar entre los 3 o 4 mejores del mundo, que es el señorico. Así que le mando un fuerte abrazo.